En este momento vamos a seguir hablando de algo que ha atravesado esta mañana, que tiene que ver con un nuevo lamentable aniversario, el asesinato de Darío y Maxi en el puente, en la estación Avellaneda, ahora estación Darío y Maxi, cambiado su nombre por las organizaciones sociales, compañeras también de Darío y Maxi. Para hablar de esto nos hemos puesto en comunicación con una persona que ha sido defensora y militante de los derechos humanos, referente aquí en la historia de nuestro país, investigador, historiador, periodista. Estamos hablando de Osvaldo Bayer, a quien saludamos en este mediodía de este día viernes. Muy, pero muy buenos días, Osvaldo.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Bien, muchísimas gracias por atendernos y por el tiempo que nos estás brindando. La idea era charlar un poquito con vos, porque algo que ha atravesado este aniversario de Darío Maxi tiene que ver con las responsabilidades políticas, y lo difícil que es a veces poder hacer que estas causas avancen. En este momento hay una causa que tiene que ver con las responsabilidades políticas que en ese momento estaban en el poder ejecutivo. Y la idea era charlar con vos para ver qué visión tenías vos sobre el tema de las responsabilidades políticas en estos casos, también como el 19-20 de diciembre, o también vos has hecho investigaciones en su momento donde la idea era también avanzar sobre esas responsabilidades políticas que muchas veces, digamos, es muy difícil, ¿no?
Mire, pero por supuesto, ¿no? Y más todavía de lo que acaba de ocurrir en Bariloche, que pone en actualidad todo esto. Entonces es evidente que tenemos una policía que actúa de acuerdo a sus propios medios y no de acuerdo a lo que realmente tendría que ser de cuidar el orden, pero el orden en todo sentido, es decir, no meterse tranquilamente como protagonistas y creerse los dioses de la pistola y del tiro fácil, ¿no? Es decir, realmente es muy lamentable todo esto cuando uno ve el dolor de los familiares, el dolor de los amigos. Lo acabamos de ver de nuevo, como decíamos, en Bariloche. ¿Cuánto dolor lleva esta sociedad argentina? No solamente aquella con la desaparición de personas de la dictadura militar, sino también esto de la represión, del tiro fácil de la policía, ¿no? Y bueno, y vemos, pero también el pueblo es responsable, ¿no? Es decir, haber votado a Macri, que ha llevado a policías estos también que creen que hay que terminar con la juventud, que son todos unos vagos porque no trabajan y todo lo demás, ¿no? Cuando el hecho es realmente hacer toda una política, comprender a veces la reacción de los sectores más bajos ante las injusticias, ¿no? Es decir, y dejarnos llevar en todo nuestro análisis político por lo que nos escribieron ya los pensadores de mayo en aquella, bueno, asamblea de 1813 que llevaba el mismo pensamiento, cuando se aprueba nada menos que ese himno nacional: ved en trono a la noble igualdad, libertad, libertad, libertad. Y cuando Belgrano escribe que no hay democracia si primero no hay igualdad. Y cuando Esteban Echeverría en 1834 lo escribe: jamás puede haber una verdadera democracia si primero no hay igualdad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros que tenemos las villas miserias, extensas villas miserias, y al mismo tiempo tenemos los country? ¿Es democracia eso? Es decir, por lo menos dar el derecho de una vivienda digna a las familias que tienen hijos, y también el derecho a techo de todos los seres humanos por haber nacido en esta tierra. Y también eliminar el hambre de nuestros niños, que lo dicen en las estadísticas oficiales. Entonces, no está la solución en la receta de Macri, la solución está en dar realmente equidad y dar igualdad, por lo menos algo que refuerce la democracia, en el sentido de que todos los argentinos tengan un trabajo, todos los argentinos puedan alimentar a sus niños y todos los argentinos tengan un techo digno, ¿no? Entonces no lo van a arreglar jamás con el tiro fácil y los policías que se sienten dueños de la calle y tiran, y lo hemos visto en la foto de la represión contra estos chicos, que hoy se cumplen tantos años de esto, de su muerte, de, oh. su, de su feroz muerte.
Osvaldo, vuelvo un poquito a lo que nombrabas vos, que es Bariloche. Ahí en Bariloche se vio claramente esta separación que vos decís, ¿no?, entre los ricos y los pobres, el llamado alto, la expresión que se usa en el Centro Cívico Bariloche para decir bajan, cuando los pueblos estos de la periferia que viven ahí alrededor de Bariloche, bueno, bajan, digamos, a ser parte de la misma ciudad, que también ellos tienen toda la digamos, los derechos para poder participar ahí también. Y también vos hablabas del el dolor de los familiares y los amigos, ¿no? Es tremendo que después de un asesinato brutal por parte de un policía, en una movilización, digamos, que se pide justicia, se vuelva a reprimir y termine con un saldo de 2 asesinados.
Y bueno, claro, es la gente que vota Macri, ¿no? Es la gente que acá en la capital vota eso, porque creen que es eso, ¿no? Que ellos tienen derecho porque ellos trabajan o porque ellos tienen dinero. Entonces, para ellos la democracia es eso. Y no, la democracia es la igualdad, la democracia es por lo menos eso, ¿no? Darle trabajo a toda la gente, ¿no? Y bueno, lo de Bariloche es penoso, es tristísimo, ¿no? Toda esa gente que trabaja solamente 3, 4, 5 semanas al año, ¿no? Que tiene ganas de trabajar porque van a pedir trabajo y todo eso. Y los otros que van solamente a gozar de allí, a pasar a ver las bellezas nada más, y no ven las otras, las miserias humanas que están allí en esas mismas bellezas, ¿no?
Osvaldo, Sebastián lo saluda, muy buenos días.
¿Qué tal, Sebastián?
Bien. Quería preguntarle, porque usted dijo ahora en 2 oportunidades, hizo referencia a la responsabilidad civil y a la vida democrática de la sociedad, y la pregunta es, ¿cómo o por qué cree que le cuesta tanto a la sociedad civil, más allá de las estructuras políticas, le cuesta tanto a la sociedad identificar crímenes como los que estamos hablando, los de Darío y Maxi, también lo que ocurrió recientemente en Bariloche y tantos otros crímenes que pasan por los policías de las distintas provincias? ¿Por qué cuesta identificar la responsabilidad política, por ejemplo, en los gobernadores, que son los responsables directos en la ejecución de los distintos actos de represión?
Y bueno, porque ellos, de los señores gobernadores y todos, se lavan las manos, ¿no? Son hechos, te dicen, y todo lo demás, y para ellos la problemática son las luchas internas de su propio partido, o la de cómo ganar las próximas elecciones, o cómo acomodar a sus amigos, etcétera, etcétera, y sin legislar para todos, ¿no? Es decir, sin unirse y exigir también en el orden nacional una política económica que favorezca a todos, ¿no? Yo no quiero hacer una crítica al actual gobierno nacional, porque realmente ha hecho cosas muy, muy positivas con respecto a otros gobiernos anteriores. Por ejemplo, esto de dar la asignación por niño, ¿no? Me parece un acto realmente hacia un pequeño paso hacia una verdadera democracia. Y falta mucho por hacer. Es decir, con 170 pesos o lo que sea no se arregla la problemática. La problemática se arregla esto, ¿no? Con trabajo para todo el mundo, con iniciar acciones de trabajo y terminar. No puede ser, es vergonzoso que la Villa Miseria número 31 allí está a 22 cuadras del Cabildo, aquel cabildo que hace 200 años proclamó la libertad y la igualdad para todos, ¿no? Fíjese, la pregunta que cabe es qué hemos hecho los argentinos con esos documentos de mayo.
Osvaldo, recién, bueno, hablaste de la policía, hablaste del poder político, hablaste también, bueno, de estas personas que se muestran como ajenos a la política, como Mauricio Macri, y vienen con un plan, digamos, represivo escondido, digamos, que no muestran ellos en sus plataformas electorales, pero está claro qué es lo que pretenden. Te consulto sobre otro de los labores, ¿no?, que tiene que ver con nuestra sociedad, que son los medios. Y hablando también de Darío y Maxi, ¿qué opinión tenés vos sobre el comportamiento de los medios en los casos de gatillo fácil o en los casos, digamos, de asesinato como Darío y Maxi en ese momento, ¿no?, por aquel año 2002?
Bueno, es decir, los dos principales medios periodísticos, La Nación y Clarín, siempre van a traer la versión policial, y la han traído desde que colaron tanto con la dictadura, ¿no? Y por supuesto los canales adictos también, los canales de televisión. Menos mal que hay algunas radios todavía realmente que son radios barriales y radios hechos por cooperativas, donde se trae un poco la voz del pueblo. Pero en sí, por eso también hay que luchar y apoyar, seguir apoyando a la nueva ley de medios, que es un principio, pero hay que ahondarla más, ¿no? Los medios tienen que pertenecer al derecho público, es decir, a la gente que realmente representa al pueblo, a las organizaciones barriales, a las organizaciones de jubilados, a las organizaciones de defensa de la mujer, de defensa del niño. Son ellas esas organizaciones son las que traen el eco, la verdad de los grandes núcleos de nuestra sociedad, y no que los medios pertenezcan a una señora o a un señor que porque es bisnieto de un fundador de un diario que fue realmente, bueno, habría que discutir la figura del señor Mitre, ¿no?
Osvaldo, quería retomar nuevamente los sucesos de Bariloche y preguntarle acerca de esta discusión que se está realizando en la misma ciudad, entre la misma sociedad, dividida en partes, acerca de la continuidad o no de la comisaría 28, de la cual formaba parte el cabo que asesinó a Diego Bonnefoy. La pregunta sería si esta discusión, esta circunstancia en torno a la policía como institución, puede ser significativa y representativa de una eventual nueva discusión nacional acerca de el rol de la policía, las funciones de la policía y los límites de la policía.
Tiene que ser un punto de partida ante toda la experiencia argentina. Tiene que ser un punto de partida. Basta ya con el gatillo fácil. Es decir, no puede ser. Y bueno, comencemos por empezar. La escuela de cadetes de policía, la escuela de oficiales de policía de la Policía Federal, ¿cómo se llama? Ramón Falcón. Un tipo que fue un represor terrible, un criminal fabuloso. Es decir, que está en todos los diarios. 1909, cuando reprime la gran manifestación obrera del 1 de mayo, ¿no? Los balea primero a las columnas obreras que iban desarmadas, y después los hace atacar con la policía montada. Y al día siguiente está, se puede leer en el diario La Nación, que el cronista del diario La Nación le dice: señor coronel, ¿usted por qué ordenó reprimir si no había hasta ahora ningún disturbio? Y el coronel Falcón responde: porque los obreros, en vez de llevar la bandera azul y blanca, llevaban la bandera roja. Bueno, y por eso les mete bala. Y lo que no se dice es que la bandera roja en aquel tiempo, 1909, era la bandera de los sindicatos, la bandera del sindicalismo. No era la bandera ni de los bolcheviques, ni del Partido Comunista, ni de la Revolución Rusa, todavía, que recién va a ser 10 años después, o 8 años después. Se los balea por llevar la bandera. Fíjense que es lo mismo el caso del gatillo fácil. De ahí aprenden. Y mientras lleve ese nombre, y mientras la segunda calle más larga de Buenos Aires se llama Coronel Falcón, y haya una plaza en Floresta que se llama Ramón Falcón, con un monumento a Ramón Falcón, que el barrio de Floresta votó en contra, y votó que se cambiara ese nombre de esa plazoleta, de esa plaza, es una plaza grande, que se votara, y votó el pueblo, los vecinos de Floresta, que se votara, votó, ganó el premio que se llamara la Plaza Che Guevara. Le pusieron el nombre, le pusieron la placa nueva y todo lo demás, sacaron el busto de Falcón, y después el intendente de la ciudad de Buenos Aires, días después, el señor Tellerman, ordenó poner de nuevo el nombre de Falcón. Y bueno, así, entonces, eso es darle la razón filosófica al tiro fácil, ¿no? Al gatillo fácil. Por ahí tenemos que empezar también.
Osvaldo, en esto que se llama lo que es la batalla cultural, y vos estás hablando de hechos que pasaron hace mucho tiempo, pero que en realidad, como decís vos, filosóficamente tienen que seguir en discusión, ¿no? Porque hoy se vuelven a repetir. ¿Cómo crees vos que hoy, que son tiempos de movilización, digamos, de años, digamos, donde la sociedad se mueve, ya desde el lado de los sectores quizás más progresistas de la izquierda, o también sectores de la derecha, porque también se moviliza, ¿cómo crees vos que hoy la sociedad puede interpretar la última dictadura militar, las anteriores, los casos de asesinatos, digamos, clandestinos, la AAA? ¿Cómo crees hoy, en el año 2010, que la sociedad interpreta esos hechos?
Bueno, en eso hemos dado un paso adelante. Por primera vez en la historia argentina se juzga a los miembros de una dictadura militar. Por primera vez en la historia. Antes todos los señores generales se retiraron después de ser dictadura. Fíjese el caso de Onganía, ¿no? Un feroz dictador. Se retiraban y cobraban sus pensiones tranquilamente, como si fueran héroes, y si les hacía banquetes en el círculo militar, etcétera, etcétera. Bueno, ahora por lo menos algunos ya de ellos están en cárceles comunes. Es decir, hemos reaccionado, se va para adelante, pero nos queda mucho para hacer. ¿Y cómo fue? Por las grandes manifestaciones, por los núcleos que se dedicaron a la lucha por los derechos humanos. Y en ese sentido debemos decir que las madres y las abuelas marcaron un camino, ¿no? En medio de la enorme represión salieron a la Plaza de Mayo y estuvieron allí poniendo sus rostros frente al peligro de la desaparición, y pese a que habían desaparecido ya las tres primeras madres fundadoras de ese núcleo. Bueno, fue toda la lucha de los organismos de derechos humanos, fue toda la lucha de la gente, de la civilidad, que nos ha llevado a esto, ¿no? Por fin, después de que muchas democracias miraron para otro lado, leyes de obediencia debida y punto final, libritos como el Nunca Más, con ese prólogo del señor Ernesto Sabato que justificaba la teoría de los dos demonios. Eran dos demonios, no fueron dos demonios, fue la represión militar desde el poder, sin ningún mandato, que terminó con esa juventud. Que ¿por qué se había levantado esa juventud? Porque había vivido ya 13 dictaduras militares que la tuvimos sin que nadie hubiera reaccionado. Y fue esa juventud que reaccionó. Y si tendrían que haber sido juzgados, los militares no tendrían por qué ningún mandato para juzgar a esa juventud. En la manera que los hicieron desaparecer, el robo de niños, el tirar los prisioneros vivos desde los aviones, etcétera, etcétera. Y hemos logrado un paso adelante. Y tenemos que lograrlo también con nuestra movilización contra la policía del gatillo fácil. Los policías no entienden que con eso llegan más al odio y al desprecio por parte del pueblo. La dignidad está en no emplear la violencia, el convencer con el ejemplo.
Osvaldo, sobre la policía, esto que está mencionando a lo último, ¿cómo cree, frente a estructuras tan arraigadas, tan institucionalizadas, más allá de la propia institución? Quiero decir que son organismos, las policías provinciales en este caso, que vienen desde décadas actuando de la misma manera, con estructuras que casi pareciera que funcionan de manera bastante aislada o por lo menos autónoma. ¿Cómo sería una reestructuración de todas esas variables que intervienen para que exista una policía como la que hoy tenemos?
Lo primero que hay que hacer es cambiar a todos los profesores de las escuelas de cadetes, de oficiales, también de las escuelas de y de suboficiales. Hay que cambiar a todos los profesores, cambiar todas las materias que se enseñan, enseñar ante todo ética, y enseñar ante todo lo que es una verdadera democracia y el respeto al ciudadano. Nada más. Eso es lo que hay que hacer. Y terminar con todos aquellos oficiales que realmente han demostrado no tener el mínimo respeto por el ser humano y por la conciencia y por la democracia. Y eso, claro, mientras no mejoremos nuestros planes políticos no lo vamos a realizar. Todo se va a realizar si lo luchamos desde abajo, saliendo a la calle. Muchas gracias.
Bueno, Osvaldo, te agradecemos mucho la comunicación y el tiempo que nos has brindado, y queríamos tener tu palabra, vos como investigador, periodista y defensor de los derechos humanos, y has estado acompañando a todos los sectores populares desde un primer momento hasta el día de hoy, y lo seguís haciendo, y te agradecemos mucho desde aquí, desde Radio Futura, que tenemos una biblioteca que, como vos mismo viniste a inaugurar, se llama Osvaldo Bayer.
Muchísimas gracias por todo y por el tiempo que me dan. un gran abrazo a todos ustedes y sigan así. Gracias.
Gracias,
Osvaldo. Gracias, Osvaldo. Bueno, ahí pasaba Osvaldo Bayer hablando un poco de todo, ¿no? Y es muy interesante, más en general cuando lo escucho hablar a él, cómo tiene la capacidad de salir, digamos, del lugar que está de moda, que es hablar de cosas puntuales, aisladas, digamos, ¿no? Como cosas que pasan porque sí, digamos, ver la policía también como un loquito que anda por ahí. Qué capacidad de reflexionar en torno a lo sistemático, ¿no? Sí, no además, solo de la policía, sino hacer referencias directas a Macri, a la dictadura, al menemismo, digamos. Son cosas más complejas y que me parece que aportan muchísimo.
Y además, esto no es nada novedoso lo que estamos diciendo, pero la gran capacidad de Osvaldo de construir la perspectiva histórica y ahí poder explicarnos de una manera mucho más profunda los casos y los temas que estamos hablando cotidianamente desde el programa es realmente muy esclarecedor también en ese sentido.
Sí, y mostrar hechos del presente como desenlaces directos, digamos, de hechos anteriores. Él en un momento habló de la juventud, ¿no? Digamos, y me dijo algo que me pareció muy claro y que también muchas veces no se dice porque es como polémico. ¿Quién se animaría a juzgar hoy a la juventud de los 70? Dijo, ¿no? Cuando fueron víctimas de la peor represión, digamos, y cuando el interés que hizo que tomen acciones que quizás en algunas cositas son criticables, digamos, ¿no? Hoy están en debate, son en reflexión, fue el hecho de poder hacer algo mejor, ¿no?
Ahora, inclusive, Juan, con esto que decís, hay, sin embargo, como en todo momento, una minoría demasiado chica, pero que sin embargo aún hace justamente eso que vos mencionás, criticar a esa juventud de esa época, y justamente por eso decía la importancia que tiene escucharlo a Osvaldo Bayer desde la perspectiva histórica que te puede ofrecer como para dejar, por lo menos, de analizar determinados episodios aislados, concretos, que han ocurrido en esa época por parte de la juventud militante y analizarlos en esa coyuntura tan escasa y tan poco esclarecedora. Por eso lo importante que es construir esas cosas que a primera vista son criticables, pero construirlas de una perspectiva más global, más general, preguntarnos el por qué ocurrieron esas cosas, por qué se llevó a cabo determinadas acciones, y ahí por lo menos empezar a tener una visión un poco más crítica, no quiero decir terminar justificando determinados acontecimientos.
Bien, el que pasaba entonces era Osvaldo Bayer, investigador, periodista, defensor de los derechos humanos desde un principio y hasta el día de hoy.
De los pibes que comen. libertad. No son papos y nada más. Y tuviste a los medios y sentiste la gloria quizás, pero no, ni te das cuenta lo rápido que tu alma se cae, se pudre y ya no brilla más. Pero no, te das cuenta lo rápido que tu alma se cae, se pudre y ya no brilla más.